WWF España ha presentado un manifiesto firmado por más de 300 científicos y científicas de todo el país con el fin de proteger al lobo ibérico. Al respecto, conversamos con Gema Rodríguez, responsable del programa de especies de esta organización conservacionista. Buenos días, Gema.
Buenos días.
Gema, ¿por qué el lobo necesita ser protegido en España?
El lobo, según ha dictaminado el Comité Científico del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Transición Ecológica, necesita ser incluido en un listado que se llama Listado de Especies Silvestres en régimen de protección especial. Como digo, esto lo ha determinado la ciencia en función del valor ecológico del lobo y en función de su situación poblacional. Esto es lo que ha determinado los científicos y viene a corroborar la opinión que durante muchos años han mantenido las organizaciones, varias organizaciones conservacionistas en España, por el motivo de que, bueno, que la situación actual no era la adecuada para una especie de tanto valor cuya gestión dependía básicamente de las decisiones de cada comunidad autónoma, ¿no? Y de la política de cada comunidad autónoma.
Pero el lobo español no es el único amenazado, porque en Francia hay una batalla desde hace años entre los ganaderos y los lobos, ¿no? Los lobos no tienen ningún representante ni sindicato, pero es cierto que hay muchos daños contra los rebaños de ovejas, por ejemplo.
Sí, en Francia hay también un gran conflicto, una gran batalla, como la has llamado. La diferencia es que en Francia, donde la población de lobo es de algo más de 400 lobos, se invierte muchísimo dinero en prevenir ataques, ¿no? En proteger al sector ganadero de este conflicto. Se invierten hasta 30 millones de euros al año para financiar la prevención y la compensación de daño. Cuando se produce un ataque, se paga ágilmente los daños de estos ataques, ¿no? Que les ocasionan a los ganaderos. Algo similar es lo que se está pidiendo para España. Efectivamente, la protección del lobo debe ir acompañada de un mayor apoyo a la coexistencia, de manera que los ganaderos no tengan que asumir ese coste adicional derivado de convivir en zonas con lobo, ¿no? La presencia del lobo como gran depredador de los ecosistemas es un bien común, es un bien social. Los ecosistemas, cuanto más completos y más con especies tan en la cúspide, ¿no?, depredadoras y controladoras, es deseable que un ecosistema tenga todas sus piezas. Con lo cual, esto es un bien común que debemos asumir entre toda la sociedad y no dejar que la carga recaiga sobre los ganaderos.
Eva, según lo que estoy escuchando, da la impresión de que el caso francés podría servir de ejemplo. Sin embargo, este conflicto continúa.
Continúa, pero digamos que se están haciendo esfuerzos, se está avanzando por el camino para que estos esfuerzos cada vez sean menores. Nosotros tenemos ejemplos a nivel regional. Cuando se toman medidas, se ponen en marcha medidas preventivas, los ataques van disminuyendo. La zona de Aragón, por donde está empezando a aparecer lobo, ¿no?, están apareciendo a aparecer individuos y manadas, se ha visto como cuantas más subvenciones para prevención iban pidiendo a los ganaderos, más ha ido disminuyendo el número de ataques con los años, ¿no? Entonces, realmente la prevención es efectiva y el conflicto no se soluciona de un día para otro. Son necesarios muchos esfuerzos, varios años, porque la prevención tiene que ir acompañada también de un asesoramiento. Los ganaderos necesitan que expertos en este tema les asesoren, les digan qué medidas funcionan y qué medidas no. Es decir, un sistema que tiene que ir ajustándose y que no ocurre de un día para otro, sino que lleva muchos esfuerzos y muchos años, pero en eso es en lo que estamos y lo que estamos pidiendo.
¿Este conflicto existe en otros países europeos?
Existe, pero en menor medida, porque los grandes carnívoros, ¿no?, como el lobo o el oso, afortunadamente expandiéndose en estos países poco a poco. Esto es como el resultado de políticas de conservación, de esfuerzos de conservación. Pues sabemos que el lobo está apareciendo en países donde antes no tenía presencia, ¿no? Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca. En Alemania, por ejemplo, que mencionaba al principio, su población ha crecido en los últimos años. Y claro que está habiendo conflictos con los ganaderos, pero la manera de abordarlo, sobre todo en zonas donde el lobo no estaba presente y donde se habían perdido las costumbres de protección, ¿no?, las medidas, el asumir esa protección como algo necesario, pues se ponen en marcha para prevenir estos conflictos. Tú me preguntabas por otros países europeos. Quiere decir que en todos los países, excepto en Grecia y en España, en el sur del Duero, el lobo está estrictamente protegido, es decir, no se puede cazar. España y Grecia sería la excepción, para la caza comercial me refiero.
¿No hay una reglamentación común que proteja al lobo?
Bueno, la reglamentación común es la Directiva Hábitat. Es una directiva que, como sabéis, protege de alguna manera determinadas especies y hábitat en toda la Unión Europea. El lobo está incluido en esta directiva, con lo cual ese sería el paraguas de protección. Lo que pasa es que está incluido en diferentes niveles de protección dependiendo del país. pero esta excepción solo se hizo en España. Es decir, este nivel de protección es más bajo en el norte del Duero y en Grecia. En el resto de países europeos el nivel de protección es alto y no permite, por ejemplo, la caza comercial del lobo. Eso sería el paraguas. Lo que ocurre es que en España la legislación estatal no es un paraguas para la protección del lobo. Es decir, el lobo no está protegido según la legislación estatal y cada comunidad autónoma puede establecer las reglas del juego.
Muchísimas gracias, Gemma Rodríguez. Recordemos que usted es responsable del programa de especies de WWF España.
Pues muchas gracias a vosotros y hasta pronto.
¿Pero qué sabemos sobre los lobos? Fernando Valladares, profesor de investigación del CSIC y director del Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo de Ciencias Naturales de España. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Profesor, ¿cómo describiría al lobo? ¿Es un animal carnívoro agresivo?
Bueno, el lobo como predador está acostumbrado a matar, pero no es agresivo, es peligroso. Tiene dientes y puede comer y puede matar, pero tiene muchos mecanismos para precisamente regular esa agresividad. No es particularmente agresivo, lo que pasa que a los seres humanos nos impone, ¿no? Como cualquier predador que es capaz de matar a una presa. Pero su comportamiento es perfectamente predecible y encaja dentro de lo que uno puede ver en la naturaleza funcionando de forma equilibrada.
¿Cuál es su importancia para la biodiversidad?
El lobo, como muchos predadores, ejerce una labor de regulación de lo que conocemos como redes tróficas o redes de la vida o todas estas relaciones que se establecen entre los animales y las plantas que existen en un determinado ecosistema. El lobo, como predador, ocupa una posición destacada en esta función de regulación y predando, comiéndose, alimentándose sobre herbívoros y sobre otros animales, regula estas poblaciones. Pero incluso tiene unas regulaciones muy finas que se van entendiendo científicamente en los tiempos más recientes. Su mera presencia cambia incluso los comportamientos, los periodos de actividad de muchos otros individuos y ejerce funciones muy finas de regulación de equilibrios que pueden afectar incluso a la productividad de un ecosistema y a cuestiones relativamente alejadas de lo que es simplemente el número de presas o de animales que puede consumir.
¿Hay distintas razas de lobo o especies?
Sí, el lobo ha tenido una distribución muy amplia en todo el hemisferio norte y ha dado lugar a muchas formas locales, variedades, subespecies, razas. Hay toda una variedad genética dentro del lobo que es muy muy interesante, muy muy valiosa. Y, por ejemplo, en la península ibérica hay una forma endémica, el lobo ibérico, que está adaptado pues a las condiciones climatológicas más áridas, más secas de la península ibérica. Y hay formas en el norte de Europa y en el norte de América, formas al contrario, adaptadas precisamente a esos climas más húmedos y también mucho más fríos y son lobos más corpulentos. Hay una gran variedad que refleja la evolución de la especie en un área geográfica muy amplia.
¿Por qué se le teme tanto al lobo? Porque cuando hasta en los cuentos infantiles se habla del lobo feroz.
Efectivamente, hay toda una mitología y una leyenda y unos cuentos y toda una transmisión cultural sobre el miedo al lobo. En realidad, el lobo causa relativamente pocos daños. Lo que pasa es que los daños son muy espectaculares, han impresionado mucho. Cuando los lobos entran en un ganado de ovejas o en un ganado de animales domésticos, pueden causar pues eso, la muerte de varios individuos y son imágenes que impresionan mucho. Pero los ataques a personas son muy raros. En España, por ejemplo, no hay ataques documentados desde hace más de un siglo. Incluso los ataques a animales domésticos son ocasionales, no son tan frecuentes como la literatura nos pueda sugerir. Se calcula que son daños, por ejemplo, en términos económicos, no llegan ni a una fracción de un 1%, o sea, es 0,2, 0,1, 0,3% aproximadamente de los costes que tiene pues la ganadería, por ejemplo, en un país como puede ser España. Son ataques muy esporádicos y no responden realmente a ese miedo que les tenemos. Lo que también hay que tener en cuenta es que a veces hay situaciones contraintuitivas. Por ejemplo, se recurre a veces a los cazadores para controlar las poblaciones de lobos porque se piensa que de esta forma pues se puede tener los riesgos asociados a los lobos más controlados y el resultado no puede ser más negativo y más contraproducente porque realmente esos lobos que son muertos por los cazadores normalmente contribuyen a desestructurar las manadas y al final vemos menos lobos pero más desestructurados y por tanto no son capaces de cazar de forma organizada, colectiva, y no pueden cazar las presas naturales, entonces aumentan los ataques al ganado doméstico. O sea que es un poco contraintuitivo, no es fácil de entender que tú reduces las poblaciones de lobos y sin embargo tienes más presencia y más ataques de lobos en animales domésticos y en entornos humanos. Pero es por esa estructura social del lobo que la rompemos, la alteramos al intentar reducirlo por, en fin, por mecanismos artificiales. Así que la recomendación general es reducir ese miedo que le tenemos atávico al lobo, porque no está basado en hechos, sino está basado en leyendas y en una imagen, digamos, inconsciente o del colectivo ya ancestral de la especie humana. Y luego, cuando hay encuentros con este animal, pues hay que ser muy prácticos y entender que a veces los hemos generado nosotros y el lobo no es ni mucho menos el culpable.
Además de perder el miedo, ¿qué más proponen los científicos para protegerlos?
Hay que proteger el hábitat donde vive el lobo y eso tiene muchas ventajas, porque no solo conservando los ecosistemas donde vive el lobo conservamos mayor diversidad, sino además conservamos o maximizamos un montón de funciones y servicios que esos ecosistemas bien conservados, regulados por el lobo, pero ricos en especies y en procesos ecológicos, nos proveen. Por ejemplo, en tiempos como los actuales, que estamos tan preocupados por las pandemias y por las enfermedades infecciosas de origen animal que acaban pasando en la especie humana, el lobo, como cualquier predador, ejerce una labor de regulación de especies que en ocasiones portan un patógeno, un virus o una bacteria que son peligrosos para la especie humana, o para la especie humana, o para especies domésticas, o para otras terceras o cuartas especies que puedan existir y que puedan interesarnos. Se ha visto, por ejemplo, para el caso de la tuberculosis animal, por poner un caso muy bien estudiado, donde el lobo ha regulado a uno de los portadores de esa tuberculosis, que es el jabalí, y cuando hay lobo, las poblaciones de jabalí están, al ser reguladas por el lobo, tienen menos prevalencia de la enfermedad, tienen menos afección por la tuberculosis. Así que en tiempos de pandemias pensemos también en esta función adicional que realiza el lobo de regular las poblaciones de especies portadoras de patógenos.
Pues muchísimas gracias, profesor Valladares. Recordemos que usted es investigador del CSIC y director del Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en España. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, ya saben, no le teman al lobo feroz de Caperucita, que es solo un cuento, y el de verdad es muy útil, como lo explicaron nuestros entrevistados de hoy. Hasta pronto.
Je suis un loup qui jadis était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents. Sur une grand-mère solide comme un roc, tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène et je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord.
Pauvre loup, pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup, loup. J'ai jamais vraiment mangé le chaperon rouge. Ça c'est des histoires qu'on raconte au fond des bouches. Ce petit enfant blond était loin d'être bête. Il n'a jamais tiré ses sacrées chevillettes. La complainte d'un loup qui vit l'enfer. Et débarrassez-moi vite de cette grand-mère. Je suis prêt à tout, à ramper, à me tordre, mais je vous en prie qu'elle cesse de me mordre.
Pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup.
Vu le prince charmant ?
Dans ce livre-là, je ne l'ai jamais rencontré.
Sauve-moi, Émilie. Je sais que tu es la fée de ce livre.
Tu promets de ne plus manger personne ?
Je promets, je promets.
Bon, grand-mère, le loup a été assez puni comme ça. Faites la paix.
C'est entendu. Allez, viens, le loup, on rentre à la maison.
Oui, grand-mère.
Et voilà.
Mais c'est fou. Ce problème est en suspens depuis des années et toi, tu le règles en quelques mots.
C'est vrai, ça n'a pas traîné, j'apprécie.
C'est que le temps presse. Venez, on tourne la page. Oh, regardez. Qui est-ce?
Voyons voir.
Ne cherchez pas, c'est un raton laveur.
C'est drôle, il est blanc d'un côté, mais tout noir de l'autre.